Evangelización Activa. En su afán de acercar la buena nueva del Evangelio a todas las personas, presenta su colección de temas desde la Palabra de Dios. Esperamos que al escucharlos, la semilla del Evangelio dé fruto en su corazón. Con ustedes, el Padre Ernesto María Caro.
En aquel tiempo, al ver Jesús a las multitudes, se compadecía de ellas porque estaban extenuadas y desamparadas, como ovejas sin pastor. Entonces dijo a sus discípulos: la cosecha es mucha y los trabajadores pocos. Rueguen, por tanto, al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos. Después, llamando a sus 12 discípulos, les dio poder para expulsar a los espíritus impuros y curar toda clase de enfermedades y dolencias. Estos son los nombres de los 12 apóstoles. El primero de todos, Simón, llamado Pedro, y su hermano Andrés. Santiago y su hermano Juan, hijos de Zebedeo. Felipe y Bartolomé. Tomás y Mateo, el publicano. Santiago, hijo de Alfeo, y Tadeo. Simón el cananeo y Judas Iscariote, que fue el traidor. A estos 12 los envió Jesús con estas instrucciones: no vayan a tierra de paganos ni entren en ciudades de samaritanos. Vayan más bien en busca de las ovejas perdidas de la casa de Israel. Vayan y proclamen por el camino que ya se acerca el reino de los cielos. Curen a los leprosos y demás enfermos. Resuciten a los muertos y echen fuera a los demonios. Gratuitamente han recibido este poder, ejérzanlo pues gratuitamente. El texto evangélico que hoy nos presenta la liturgia toca un tema fundamental en la vida cristiana. Jesús nos dice en el texto que hoy escuchamos de Mateo que, yendo en su peregrinar, vio las grandes multitudes y las vio con tristeza, las vio como ovejas sin pastor, necesitadas, sedientas, hambrientas de Dios. Y por eso es que le dice a sus discípulos: miren, la mies es mucha y son pocos los trabajadores. Oren para que el dueño de la mies mande más trabajadores a sus campos. Mis amados hermanos, si eso decía Jesús en aquel tiempo, cuando veía a esas multitudes, pensemos hoy en día en nuestra realidad. Pensemos que en Monterrey y su área metropolitana somos alrededor de 4 millones de personas. De esas 4 millones de personas, la mayoría, un 80% aproximadamente, 70% es católica. De estos católicos, solamente el 20% viene a misa. De ese 20%, la mitad comulga. Y de esa mitad que comulga, ni la mitad está en grupos apostólicos. Imagínense nada más la gran necesidad que hoy tiene nuestra ciudad de que hombres y mujeres como ustedes, como yo, vayan y les hablen de Jesucristo. Si Jesús pensaba en aquel tiempo que esta era una multitud hambrienta y necesitada de Dios, imagínense lo que es nuestra ciudad. Cuando voy a Laredo o a Saltillo y regreso en las noches, como viene uno bajando, puede ver la gran mancha urbana en la noche, toda encendida. Y de veras, cuando regreso de alguno de estos lugares y veo esta mancha urbana, digo, Señor, ¿cómo? Pienso en las cientos de colonias en donde Jesús es completamente ignorado. ¿Quién, Señor, les llevará esta noticia? San Pablo, escribiendo su carta a los Romanos en el capítulo 10, los versículos 14 y 15, dice: ¿cómo creerán si no les predican? Dice: ¿y cómo les van a predicar si nadie va? Hermanos, ¿quién va a realizar esta obra? ¿Quién va a llevarles esta noticia de amor, de salud, de esperanza a estos miles y miles, y diría yo en Monterrey, millones de hermanos y hermanas necesitados? Piensen a nivel mundial. A nivel mundial, la población de nuestro mundo es de alrededor de 7.500 millones. 7.500 millones de habitantes. De estos, más o menos, unos 2.600 o 2.700 millones son cristianos. De estos 2.700 millones, más o menos 900 millones, 800 millones son hermanos evangélicos de la Iglesia de la Reforma. Y de estos, decíamos, de los católicos, que aquí en México estamos regios con la cantidad de gente que viene a misa. En Europa las iglesias están cerradas. De manera que yo creo que nos quedan por evangelizar unos 6.000 millones de gentes, entre católicos y gente que no conoce a Dios. Gente que, por no tener a Jesús en el corazón, es guiada única y exclusivamente por sus pasiones. Y por eso hoy en nuestra ciudad, en el área metropolitana, tenemos robos, homicidios, drogadicción, prostitución a pasto. Es la falta de Dios en el corazón, hermanos, lo que produce todo esto. ¿Y quién va a ir? ¿Quién va a ir? ¿Quién les va a llevar esta buena noticia? Hoy parecería resonar entre nosotros las palabras de Dios a Isaías. Isaías, capítulo 6, versículo 8. Entonces oí la voz del Señor que decía: ¿a quién voy a enviar? ¿Quién será nuestro mensajero? Hoy vuelve a resonar aquí, mis hermanos, estas palabras de Jesús en este templo, en este domingo. ¿A quién enviaré? Isaías levantó la mano y dijo: aquí estoy yo, Señor, envíame a mí. ¿Quién levantará hoy la mano por el Señor? ¿Quién levantará su mano y dirá: Señor, aquí estoy yo, envíame a mí? Mis amados hermanos, Jesús necesita ayuda, no puede solo. Él solo no va a poder. Hay un grupo de sacerdotes, de religiosas, pero no puede solo. No somos suficientes para 4 millones. Necesita a cada uno de nosotros. Necesita a cada uno que levante su mano y diga: Señor, aquí cuentas conmigo. Sin embargo, ¿qué nos pasa, hermanos? Que siempre encontramos una barra, siempre tenemos una buena excusa de por qué no ayudamos a Jesús. Y no crean que esto es novedad, no crean que esto es nuevo. Miren lo que le pasó a Jeremías. Hay un poquito más adelante el siguiente profeta, Jeremías. Su vocación está en el capítulo 1. Los versículos del 4 al 6. El Señor se dirigió a mí y me dijo: antes de darte la vida, ya te había yo escogido. Antes de que nacieras, yo te había ya apartado, te había destinado a ser profeta de las naciones. Y Jeremías contesta: ay, Señor, yo soy muy joven y no sé hablar. Y así podríamos encontrar cada uno de nosotros una buena razón. Ay, Señor, tengo que hacer la comida. Ay, Señor, tengo tanto trabajo en mi oficina. Ay, Señor, tengo tanta tarea. Ay, Señor, si apenas si soy un niño. Ay, Señor, y siempre encontramos un ay, Señor, para no darle una mano. No te está pidiendo más. Te dice: ayúdame. ¿A quién enviaré? ¿Quién me dará una mano? ¿Cómo podremos llevar esta buena noticia de esperanza a los demás? Todos podemos, mis amados hermanos. Todos podemos hacer algo por nuestro Señor. Nadie se puede sentir excluido, ni los niños, ni los grandes, ni los ancianos. Es más, ni las personas que tengan alguna discapacidad. Necesitamos aquí a los ciegos, a los cojos, a los mancos. Todo mundo puede hablar. Y si el mudo no puede hablar, les puede decir con señas: vénganse. Todos podemos hacer algo. ¿O no podríamos invitar a rezar un Padre Nuestro y un Ave María a nuestros amiguitos en la escuela? ¿No podríamos invitar a nuestros vecinos a rezar de cuando en cuando el rosario? ¿No podríamos invitar a nuestros amigos en la universidad a que vinieran a misa? ¿No podríamos de cuando en cuando llevar una pequeña oracioncita y repartirla en nuestro vecindario, ahí donde trabajamos? Todos podemos hacer algo, nada más que nadie se quiere comprometer. Y entonces, ¿quién lo va a hacer? Dice San Pablo. ¿Quién va a evangelizar? ¿Quién les va a llevar esta buena noticia? Jesús está esperando muchas manos levantadas que digan: Señor, como Isaías, Señor, pues envíame a mí. Si algo te puedo servir, aquí estoy. Necesitamos ponernos a su servicio. Nadie piense que no puede. Miren lo que dice San Pablo para quien está pensando que es ama de casa o que no tiene un estudio bíblico o que no conoce más de la iglesia más que lo que poco ha venido aprendiendo en la iglesia los domingos. Miren lo que dice en su primera carta de San Pablo a los Corintios, capítulo 1, versículo 26. Hermanos, deben darse cuenta de que Dios los ha llamado a pesar de que pocos de ustedes son sabios según los criterios humanos, y pocos de ustedes son gente con autoridad o pertenecientes a familias importantes. Y es que para avergonzar a los sabios, Dios ha escogido a los que el mundo tiene por tontos, y para avergonzar a los fuertes, ha escogido a los que el mundo tiene por débiles. Dios ha escogido a la gente despreciada y sin importancia de este mundo, es decir, a los que no son nada, para anular a los que son algo. Así que si tú te consideras un tonto, bienvenido al equipo. Ha escogido a esos, a los que se sienten nada, a los que creen que no pueden hacer nada, a los que no saben de la Biblia. Vean a Pedro, mis hermanos, era un pescador. Te necesita, no importa lo que seas, no importa si no tienes todas las cualidades. En el tiempo de los reyes, cuando David iba a llevar el arca de la alianza a Jerusalén, no sabía cómo hacerla, así que la puso sobre una carreta y luego a la carreta le ató dos bueyes. Y los que introdujeron el arca en Jerusalén no fue David, fueron dos bueyes. Es lo que necesita, gente que quiera tirar la carreta, gente que quiere echarle ganas. A lo mejor no sabes mucho, pero puedes hacer algo, puedes invitar. Si nadie hace nada, hermanos, ¿qué mundo les va a esperar a estos niños? Vean el mundo de corrupción, de injusticia y de violencia que hoy vivimos. ¿Y quién hace algo? Nadie hace nada. ¿Quién va a cambiar el mundo? Dios es el único que lo puede cambiar a través del Evangelio. Pero Dios necesita un par de bueyes. Alguien que tire la carreta. Con tu esfuerzo pequeñito, con lo que puedas y sepas hacer. Nada más es rezar el rosario. Órale, ya estás contratado. No, pues yo me sé dos versículos de la Biblia. Órale, compadre, díselos a los vecinos. No sé qué sepas y qué puedas hacer, pero comprométete. El Señor es el que da la gracia. La obra no es tuya, la obra es del Señor. Los apóstoles eran una bola de pescadores. Para nosotros diríamos, no pasaron ni de la primaria, sabrían leer, sabrían escribir, sabrían hacer algunas cuentas, pero no eran gente letrada, como nos dice San Pablo en su carta a los Corintios. Era gente sencilla del pueblo, de un pueblo de pescadores. Y Jesús los escogió. Y cuando Jesús te escoge, te da todas las herramientas, todos los dones que tú vas a necesitar para poderle ayudar. Miren cómo funciona esto. Los discípulos estaban todos ya después de la resurrección bien contentos. Jesús había resucitado, ya regresó el maestro. Y un día subió con ellos a un monte y les dijo, compadres, yo ya me voy. Y ahí les encargo esto. Vayan y enseñen a cumplir a todo el mundo lo que yo les he enseñado. Esas fueron las últimas instrucciones de Jesús que encontramos en el Evangelio de Mateo. Ya lo hemos visto varias veces, capítulo 28, los versículos 19 y 20. Vayan y órale, ya, ahorita, y pónganse a evangelizar. ¿Y qué hicieron estos? ¿Saben qué hicieron? Se fueron a esconder a una casa. Dice el libro de los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 1, que estaban a puertas cerradas por miedo a los judíos, bola de coyones. Y Jesús les había dicho, vayan, vayan y hagan discípulos míos, enséñenles a guardar todo lo que yo les he dicho y yo estaré con ustedes al final de los tiempos. Después de decir esto, Jesús se fue al cielo y así termina el Evangelio de Mateo. ¿Y qué hicieron estos? Se fueron y se encerraron en el cenáculo y le pusieron llave. Porque el miedo no anda en burro. Pero vino el Espíritu Santo. Los llenó con su fuerza y con sus gracias. Y este pescador, el Pedro, miren lo que va a hacer. Vamos a leerlo en el capítulo 2 de Hechos de los Apóstoles, el verso 14. Y de ahí en adelante, pero solamente voy a tomar el verso 14. Entonces Pedro se puso de pie junto a los otros 11 apóstoles y con voz fuerte dijo, judíos, y todos los que viven en Jerusalén, sepan ustedes esto y oigan bien lo que les voy a decir. Y se va a arrancar con un discurso tremendo. Y les va a decir cosas bien duras. Ustedes lo mataron. Pedro se arremangó el pantalón y les dijo de qué se iban a morir estos canijos. ¿Cuál miedo? Un pescador se echó un rollo tremendo. Y miren lo que pasó. Versículo, el final de este capítulo. Versículo 41. Aquel día se agregaron a los creyentes unas 3,000 personas. ¿Eh? Con un discursito de estos, en 3 años acabamos con todo Monterrey. 3,000 personas con un solo discurso de Pedro. No más que Pedro estaba, pero bien plantado. Cuando nosotros, mis amados hermanos, nos ponemos a la disposición de Jesús, la obra la hace Él a través del Espíritu Santo que está en nuestros corazones. Él es el de la obra. Nada más que necesita un par de mulas que jalen la carreta. necesita llegar a la otra persona. Y tú y yo somos el instrumento para hacer llegar a Jesús a la otra persona. Si tú no vas, Jesús no va a ir. Necesitas llevarlo tú. Por eso Jesús hoy pregunta, bueno, ¿y quién me va a ayudar? ¿Quién se va a poner las pilas? Dios le preguntó eso al pueblo de Israel y entonces Isaías dijo, Señor, aquí estoy, envíame a mí, envíame a mí. Hoy necesitamos que cada uno de nosotros, que está lleno ya del Espíritu Santo por su bautismo, le ayude como le hizo Pedro. Miren a Pablo. Pablo ciertamente era un hombre más instruido. Pablo, después de que recibe el Espíritu Santo, se pone completamente al servicio del Señor. Y miren lo que escribe ya al final de su vida. Segunda Timoteo, en el capítulo 4, el versículo 17. El Señor me ayudó y me dio fuerzas de modo que pude llevar a cabo la predicación del mensaje de salvación y hacer que lo oyeran todos los paganos. El Señor me ayudó. El Señor a ti también te va a ayudar. Miren, este hombre empezó a predicar alrededor del año 42, 43 más o menos. Y se murió más o menos en el año 62 cuando le cortaron la cabeza. Es decir, predicó más o menos 20 años. En 20 años estableció más de 20 comunidades. Se recorrió desde España, toda la parte sur de Europa, toda la parte de Asia, todo el Ponto, hasta Jerusalén. Infatigable este hombre, puesto en las manos del Señor. Anduvo a pie, en caballo, en barco, naufragó, lo persiguieron, le hicieron la vida como pudieron de cuadritos y hasta el final le cortaron la cabeza. Infatigable, dijo, Señor, ¿necesitas a alguien? Aquí estoy yo. Y él sí se puso de tiempo completo. Y quizás entre nosotros y entre nuestros jóvenes, a lo mejor haya gente que quiera decir, yo, Señor, no el rato que me sobre, no el tiempo libre, todo, Señor. A tus órdenes, como sacerdote, como religioso, como misionero. Aquí estoy, úsame completito. Pero los casados también tienen que decir lo mismo. No todo el tiempo, pero ahí donde trabajas. Los estudiantes, ahí donde están los niños en sus escuelas, las señoras en sus casas. Todo mundo tiene y debe hacer algo, porque si no este mundo va a acabar terriblemente mal. Piensen en los niños, hermanos. ¿Qué mundo van a vivir dentro de 25 años si el corazón está lleno solamente de egoísmo? Necesitamos ayudar a Jesús. Necesitamos llevarle esta buena noticia a la gente. Dice San Pablo, el Señor me ayudó, me libró de todos los peligros y sé que lo volverá a hacer nuevamente. Necesitamos entonces, cada uno de nosotros, ponernos a la disposición del Señor. Hoy nuevamente en este templo resuena la voz de Dios como resonó en el Antiguo Testamento, cuando le decía a Isaías, ¿a quién enviaré? Hoy el Señor nos lo vuelve a preguntar a nosotros. Ojalá y tú puedas hoy levantar también tu mano como Él y decirle, Señor, envíame a mí. Alabado sea Jesucristo.
Si esta reflexión ha sido de utilidad para su vida espiritual, le invitamos a visitar nuestra página en internet www.evangelizacion.org.mx, en donde encontrará otros temas que seguramente continuarán produciendo fruto en usted. Que la paz de Jesucristo permanezca en usted y toda su familia, y que la ternura de María abrace su corazón.